amores, amoros, buenos
pues esto
días.
Es una bellísima música y que además ahora se ha puesto muy de moda, se usa mucho en obras de teatro, en publicidad, en todo. Mira, esto es de un señor inglés llamado Henry Purcell. Bueno, a otro le dicen
Purcell,
bueno, Purcell. Como quiera, Purcell, y es la música para el funeral de la reina Mary, porque él escribió obras para el cumpleaños, para el funeral, pero esta, fíjate, con los timbales y las trompetas, es una cosa muy emocionante, y es que Purcell, fíjate, curiosamente, Inglaterra tiene cosas maravillosas, evidentemente que se le da muy bien, actores, no tiene duda. Comida horrorosa,
tiene duda.
Tenistas, nunca ha tenido.
Nada.
Bueno, fíjate que...
Canchas de tenis, muy buenas.
Buenísima afición al tenis, pero campeones no. Bueno, pues músicos es que tuvo muy buenos en la época isabelina, muchos, pero músicos de gran música sinfónica, pues son Purcell y Händel, que se le considera, aunque es alemán, claro, pero vivió allí.
Se considera medio inglés.
Y de ahí ya, hasta el siglo XX, prácticamente casi nadie. Fíjate, bueno, pues este Purcell, o Purcell, como queramos, es equivalente a un Monteverdi, digamos. ¿Y por qué lo pongo? Pues porque nace casi el mismo año que un señor del que vamos a hablar, que es Daniel Defoe. Sí. Porque resulta, yo he estado leyendo, que en Inglaterra pues están ya conmemorando que se cumple este año que acaba de empezar los 300 años de la publicación del Robinson Crusoe, año 1719. Yo creo que aquí todavía pues no ha salido nada ya. Un poco más adelante supongo que la gente lo recordará.
Todo. Ahora de pronto entrarán ya los los semanales son los semiguales, porque es que son iguales, o sea, los semanales culturales son es lo mismo, Sota, Caballo y Rey, y siempre con referencias a lo que sale en Francia o en Nueva York o en Londres.
Como es lógico. Sí. Mira, y con Robinson, yo he traído aquí el viejo Robinson que yo leí de joven, porque o de chico, yo qué sé, porque aquí hay un dilema para empezar, que Robinson Crusoe es una novela para chicos, para adolescentes, ¿es de aventuras o es una novela filosófica para adultos? Bueno, pues las dos cosas, como prefiramos, da igual. Y eso también condiciona mucho las ediciones, porque claro, ¿qué edición vamos a recomendar? Mira, me he hecho un pequeñito estudio y es que da igual, hay muchas. Completa, resumida, adaptada. ¿Y cuánto cuesta? Pues depende de lo que quieras, perdón, casi al peso. He visto, perdón por ser tan vulgar, la edición completa de verdad en castellano es un estuche de Edasa, que son dos tomos, que son 800 páginas, y cuesta 38 euros. Pero luego bajamos un poquito, la primera versión, Random House, que son 680 páginas, pues 20 euros. Cátedra, 400 páginas, 11,54. Hay una, claro, que hombre, uno siempre procura leerla, en el llamado Penguin Clásicos, que la tradujo Cortázar, pues ya son 10 euros. Y, bueno, la para niños, pues la de Vicens Vives, una adaptación, 144 páginas, 9,36. No importa. No importa, perdón.
Y aún hay muchas
más chicas,
más pequeñas. Más recuerdo aquellos libros maravillosos que tenían mitad tebeo, mitad texto.
Claro, pero como debe ser, como claro, el Quijote o Yedo.
Claro, hay versiones para todas las edades y además muchas pequeñas que eran muy buenas. Luego a lo mejor lo vuelves a leer de mayor.
Mira, yo he estado viendo la que yo leía de chico, Aventuras de Robinson. Adaptación española, no dice traducción, adaptación española de Gaciel.
Hombre,
pues imagínate, pues
bueno,
claro,
lo de Arcadis Padre y recupera el juicio.
Bueno,
sí.
No es tan fácil.
No, bueno, ya sé que estamos en un caso, pero es que es una obra importante.
Importante.
Además, tiene algo...
Bueno, vamos a hablar un poco el autor primero, que es una historia. Se llamaba Foy, no de Foy. Él le añadió el D para presumir aristocráticamente. Era hijo de un comerciante.
O sea, que no se llamaba Foy de milagro.
Como la joven ahora, la joven actriz, la Foy. Sí. Bueno, vivió de 1660 a 1731. Él también pues se dedicó a comerciante de varias cosas. y no le fue bien, bancarrota, y se dedicó a escribir. Y escribió miles de páginas, porque es un pionero no solo de la novela, sino de la prensa económica. Sacaba lo que llamaríamos revistas de tipo económico, de información, panfletos también contra la Iglesia, por ejemplo. Bueno, en tantos líos se metió que fue a la cárcel y estuvo ahí un grabado que se le ve en la picota. ¿Sabes lo que es la picota? Sí, sí. Que le tenían ahí colocado y toda la gente al pasar le tiraba piedras, le escupía, le insultaba. Y él, en vista de eso, escribió luego un himno a la picota. O sea, porque era el señor de cuidado.
Era un carácter.
Bueno, escribió un diario del año de la peste con una receta económica que prefiero no decir.
Bueno, pero hay que decir que está traducido. Me parece que fueron Cuadernos Marginales Tusquets, sí, lo primero que lo tradujo, no sé si entero, sí, o en una parte, que para muchos fue una cosa, dice,
un panfleto tremendo.
Pero terrible.
Moll Flanders, que es una novela, digamos, más libertina o erótica, sí, pues sí, muy sí, curiosa, un panfleto muy divertido, he estado viendo, tratado sobre el uso y abuso del lecho matrimonial. Dice, vaya tema.
Válgame Dios
santo.
Bueno, ¿y eso está traducido?
Yo no lo conozco, traducido.
Bueno, pues oye, es que es interesante. Ahora que hay estas editoriales tan bonitas que hay en España, que hacen cositas pequeñas y
claro,
tal, pues oye.
Pues probablemente existirá. Sí, sí. Bueno, el Robinson lo escribió a los 59 años y hay que pensar que también había, dicen todos los estudiosos, que había ya un nuevo público lector que quería leer pues este tipo de cosas, aventuras. Se dice también, yo no lo sé, porque es que no lo sé, que después de la Biblia, el Quijote y el Robinson son de los libros más leídos en el mundo entero. Bueno, hay unos antecedentes que también se cuentan. Por un lado, te acordarás, un antecedente español, hispano-árabe, el filósofo autodidacta de Avento Fail,
claro,
una novela filosófica. Ya
claro,
me
pero es lo mismo también del solitario que tiene, bueno, que piensa. Tal,
claro, sí. Y en definitiva, Gracián también, sí, algo sí, por ahí. Pero bueno, antecedente histórico, pues hay dos que se suele mencionar. Por un lado, un español, Pedro Serrano, del siglo XVI, y sobre todo, lo más cercano, un escocés, Alexander Selkirk, que estuvo en la isla Juan Fernández en 1704, en el Pacífico, poco antes, y que esa isla ahora le han cambiado el nombre, se llama Isla Robinson Crusoe, y allí se está celebrando ya el año,
claro,
porque
hombre,
claro, es el atractivo turístico.
El chollo, claro.
Absoluto. Bueno, la novela, pues se suele decir que es la primera gran novela de la literatura inglesa, y tiene, insisto, dos componentes. Por un lado, que cada uno se fija más en lo que quiera, la novela de aventuras, digámoslo así, y la novela de aprendizaje de ideas, porque ahí en la edición amplia, digamos, se trata muchísimas cuestiones de economía, de filosofía, de religión, de educación, no sé.
Bueno, como pasa con la ilustración en
pues
Francia.
Pues claro, siglo XVIII, novela filosófica.
Que pegaba en
evidente
una torrada que te dejaba tibio.
Bueno,
pues, bueno, así, pero Rousseau hacía esas cosas.
Pero
y
tiene
la gente
su interés.
Y la gente tenía tiempo además para leer. Ahora que parece que si no te dan un breviario en 120 páginas... No...
Pero la novela filosófica del siglo
claro,
XVIII, que puede ser maravillosa,
no,
en Voltaire,
que tiene
puede
muchas
ser
cosas
más aburrida, oye, pero Pedro
no,
Saputo,
es que
pero tantas,
bien, hombre, claro,
tantas cosas, que trata de muchos, muchos temas. Y por eso, curiosamente, además, el Robinson, está viendo, lo admira toda clase de gente, lo ha leído toda clase de gente. Mira, lo admira Edgar Allan Poe,
sí,
Virginia Woolf, Joyce, Karl Marx, que lo leyó, claro,
sí,
porque posibles hombre, interpretaciones. Vamos a ver. Unos dicen, esto es una cosa antiespañola, contra los españoles que tenían el poder en el Pacífico. Bueno, otros dicen, pues esto es, que yo creo que no va descaminado, una especie de utopía dieciochesca. Para mí es muy parecido al Gulliver.
Sí,
que
sí,
claro, tú dices Gulliver para niños, Gulliver en el país de los enanos
gigantos,
y de los
tal,
gigantes.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Ojo, que eso es una cosa absolutamente, el cambio de perspectivas en el mundo,
total,
eso es algo absolutamente filosófico.
Es como luego hacen Zadig y Micromegas,
claro,
que es eso, lo mismo.
Eso, pero...
Dice, pero ¿qué es lo pequeño? Lo pequeño es lo pequeño de lo grande. ¿Y qué es lo grande? Lo grande es lo grande de lo pequeño. Y ¿Y entonces qué es lo grande y lo pequeño? Depende.
Lo leemos de niño y nos divertimos mucho, que está ahí Robinson rodeado de enanitos que le han atado, pero claro, de mayor luego dices, ojo, y esto es también, bueno, las cartas marruecas, las cartas persas, llega uno de fuera, la perspectiva insólita. Bien, es un arquetipo también, Robinson, del individualismo moderno, la persona que él solo es capaz de ir adelante, del capitalismo, si se quiere.
Sí, porque él es un emprendedor con lo que encuentra y con los restos.
Y hace de todo.
A mí lo que me encantaba, porque además como de niños, por eso tiene tanto éxito los niños, juega siempre a las casitas, que con los restos de lo que hay.
Lo que hace.
Tú te puedes construir tu propia casa, tal y cual. Bueno, pues ha habido luego tantas secuelas, los Robinson de los
el Robinson suizo,
y todo lo
cosas,
que ha hecho. Bueno,
y
Verne tiene varias novelas sobre ¿no?
Pero ¿cómo con ingenio una persona puede hacer? ¿Qué es lo que hace Robinson? Pues hace desde cazar, recolectar, domesticar animales, hacer pan, hasta, que esto es lo que a mí me hace gracia, se construye un paraguas. Claro, hace falta ser inglés para en una isla desierta...
Solamente un inglés puede echar en falta la
como algo fundamental. Sí, 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 sí. Bueno, en realidad pues es una muestra de la capacidad de la inteligencia para adaptarse a unas situaciones complicadas, el crecimiento personal, tantas cosas. Hombre, también esto ha dado lugar a muchísimas películas. Pues para empezar, Méliès, ya en el cine mudo, pues hay un Robinson... Hombre, hay un momento también, que no lo he dicho, novelescamente es un momento glorioso cuando él está en la isla desierta y de repente en la playa la huella de un pie.
Sí.
Bueno, es que eso es un momento emocionante, de los momentos estelares de la novela.
Para
¿no?
mí estropea la novela. Para mí, a mí me gusta hasta que aparece Viernes.
Viernes, bueno.
O sea, a mí lo que me gusta es el tío solo... y haciéndose su casita y dándole al ingenio. En el fondo es utopía porque tú llevas tu cultura, es América también.
Claro, yo soy capaz de...
Claro, y la traspasas y dice yo de la nada vuelvo a crear una civilización.
Un mundo primitivo, salvaje, yo construyo. Pero también tiene su gracia que aparezca el otro, el tener
esa es la sociedad de verdad.
La dialéctica, un diálogo. ¿Y cómo le llama Viernes a Robinson?
¿Cómo?
¿Qué le dice? ¿Qué no... Amo. Fíjate,
amo,
que eso también tiene su, digamos, su miga, su filosofía.
Sí, porque Robinson es libre, pues, y Viernes no.
Claro. Bueno, películas, pues Méliès, ya en el cine mudo, y luego, pues es que ha tentado ese papel a muchos actores. Yo he visto a Peter O'Toole, Pierce Brosnan. Últimamente, yo vi hace poco en la tele, que no lo había visto, Tom Hanks, así en esa película que se llama Náufragos, y Tom Hanks, no sé si recuerdas, no tiene a Viernes, pero claro, ha de hablar con alguien. ¿Con quién habla? Con una pelota de béisbol, que se llama Wilson.
Que le pone una carita.
Y está ahí hablando.
Para no volverse
bueno,
loco.
Bueno, tiene una película bastante floja, además de producción norteamericana, Buñuel.
Bueno, ¿por qué floja?
Bueno, es que yo la vi recientemente y la recordaba mejor
pues
antes.
No está mal, no está mal. No Buñuel está mal. Siempre está muy bien.
Bueno, pero
a mí me gusta Buñuel y ya está.
Bueno, de hecho la compré en Amazon hace un mes, fíjate si me gusta Buñuel, que lo pago. Pero no sé por qué yo esperaba algo más parecido a Abismos de Pasión, versión de Cumbres
más
por
exagerado.
Las Cosas.
Pero y si
no,
es que este Buñuel es muy fiel, es de verdad.
Claro, no, en
es
este
fiel
es muy canónica.
Espíritu, claro.
Yo esperaba un disparate y me salió pues una película
muy
normal,
ortodoxa,
normal.
Muy bien hecha.
Sí.
Bueno, la conclusión, pues sobre todo, ¿qué edición elegir? Pues yo voy a decir algo muy tonto de sentido común. Depende de lo que usted quiera y del tiempo que quiera dedicarle. Si a usted le gusta mucho y quiere elegir una de 800 páginas, pues estupendo. Y si quiere leer la que le sirve para su hijo y para usted de 100 páginas, pues estupendo también, porque es un mito. Y mira, hay una comparación muy sencilla. El Quijote, la Biblia... En fin, cada uno en su terreno. Robinson, eso es como un depósito de agua y tú vas con una, en fin, con un vasito, vas con una vasija, cada uno saca lo que quiere. Así que no esperen que yo les diga eruditamente, les recomiendo tal edición. No, si lo importante es el mito, el personaje, lo que abre a la imaginación y cada uno pues que elija la edición
la
que más le convenga.
La traducción de Cortázar, ¿esta cuál es?
Está ahora en español, es la de Penguin Clásicos y cuesta simplemente 10-40 euros.
Es que me de lo que hablé, ¿qué será? ¿Como 400, 500 o más?
Un poco menos, yo creo.
Menos.
Yo creo
pues
que
mira,
un poco menos.
Yo iría a esa.
Yo iría
sobre
una...
todo porque es una traducción en nada menos que el español de Cortázar.
Claro, que escribía
importante.
Muy bien.
Y traducía muy bien. Todo lo de Poe.
Bueno,
los
es que,
cuentos de Poe.
Hombre,
bueno,
es que durante muchos años se ganó la vida como traductor.
No, pero es que
claro,
hay traductores que luego lo ves ahora y válgame Dios. Y hay otros que... Y este era bueno. Él era realmente bueno.
Bueno, pues recordemos que está de actualidad porque se cumple el centenario, pero que es uno de los grandes, grandes mitos de la literatura universal.
Y es una fantasía
y vale
fantástica.
La pena. Y además también hay otra cosa, y acabo enseguida ya, es que esa distinción, yo nunca lo he entendido, de libros para niños y libros para adultos, mira, los libros juveniles, digámoslo así, buenos, pues La Isla del Tesoro, Robinson, Gulliver, Julio Verne, todo...
Ya está el Lazarillo. ¿El Lazarillo de qué es?
Claro, y bueno...
¿De adultos? No hay un libro más adulto. Y al mismo tiempo te puede servir
también. Un
niño
lo puede leer
niño.
Y reírse, sí. Y tú empiezas a ver las mismas historias.
Sí, claro.
O sea, cada uno saca lo que quiere, pues que lean Robinson los padres y los hijos.
Pues muy bien. Y nos vamos
una pausa,
brevísima.
Con Guaira Telefónica, Fitur, nada menos, de la mano de
bueno,
Maestri
y además Book. Fitur, si es que pueden llegar, porque encima está rodeado de bárbaros por todas partes. Esto ya parece Roma. El problema es que la primera bárbara está en el ayuntamiento. El ayuntamiento no está haciendo nada. La comunidad no está haciendo nada. El acto turístico más importante del año en Madrid, que vive del turismo, no está siendo protegido. Garrido porque es Pilatos, la otra porque es Herodías. O sea, aquí nadie hace nada para proteger los derechos del ciudadano. En fin.
Es la mañana de Federico. Es Radio.